Está en línea Jorge Aliaga con nosotros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Muy bien, buenos días. A ver, estábamos... ¿qué te parecen estos nuevos anuncios que ha hecho la ministra en el marco en el que estamos de la pandemia?
A ver, es claro que los casos van bajando y todos los indicadores van bien. La única explicación para que eso ocurra es el avance de la vacunación. Es decir, no es verdad que eso ocurre porque hay más restricciones, más cuidados, o porque vino de golpe el calor y estamos todo el tiempo al aire libre. La realidad es que lo que cambió sustancialmente en los últimos dos meses es el avance de la vacunación. Primero se vacunó la gente mayor y entonces tuviste menos fallecidos. Después, cuando se avanzó en los menores de 50, que es el grupo que más se contagia, ves una baja muy grande en cantidad de confirmados. Sí, eso es muy claro. En este momento se tenía un rebrote fuerte por Delta, como se vio en otros lados. Por ahora, hasta ahora, no se vio. Es difícil de saber por qué, a qué se debe que todavía no se dio, si fue muy exitoso el hecho de tratar de controlar los ingresos y los brotes, si eso tuvo efectos, si también tiene alguna relación con el avance de la vacunación y el tipo de vacunas que se dieron acá, porque en cada país se dieron vacunas distintas y no está completamente claro que todas las vacunas tengan exactamente la misma eficacia contra las distintas variantes. Sí, hay muchos factores que podrían haber, ser confluyentes. La realidad es que todavía no se ha visto un aumento de casos por Delta, entonces el escenario da para, de alguna manera, avanzar en lo que obviamente la gente demanda, y eso es muy claro, y es en volver a tener una actividad más normal, digamos. Uh-huh. Así que hay mucho de una manera ir retomando actividades para salir de esta situación, que tiene que ver, por decir algo también, el hecho de turismo, por ejemplo, un sector muy, muy grande de la población que vive directa o indirectamente del turismo. Uh-huh. Entonces, volver a retomar ese tipo de actividades tiene un impacto comercial muy grande. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ahí hay una necesidad que es clara. Me parece que las medidas concretas, hay una medida que suena mucho y que hay que tener un poco de cuidado en interpretarla y entender cómo es el contagio, y es la no obligatoriedad de usar barbijo en lugares abiertos si uno está solo, si está alejado de otras personas. Y eso yo te diría que es casi una obviedad, porque el virus no queda flotando en el aire muchísimo tiempo. Es un contagio donde si uno está respirándole encima a otra persona, por ya sea la respiración o las gotas, eso puede generar que la otra persona se contagie. Entonces, si las personas están al aire libre, que se supone que el aire circula más, y no están cerca, si están a más de 2 metros, realmente uno no tiene necesidad de usar el barbijo, y eso está muy bien, no es un riesgo grande que se haga eso. El peligro con estas cosas es que la gente no entienda, no interprete bien, y entonces diga, bueno, entonces al aire libre no es necesario usar el barbijo. Y eso no es así, porque uno se para a hablar en la calle a medio metro de otra persona, y eso es un riesgo. O sea, ahí sí tiene que usar el barbijo. Entonces hay que lograr distinguir. Y la otra cosa es que se han relajado actividades en lugares adentro, en lugares internos, como reuniones, fiestas y demás. Y ahí sí hay que tener presente que, porque dice la medida dice con los debidos protocolos. Y los protocolos esencialmente tienen que ver con, recordemos, distancia, tapaboca y ventilar. Sí, recordemos siempre la importancia en lugares cerrados de mantener una buena ventilación.
Uh-huh. Cuando se habla de, un poco, yo le iba a preguntar por los cuidados que hay que seguir teniendo, pero recién usted decía esto de la conversación en la calle, esto de estar a una distancia suficiente de 2 metros, de metro y medio. Le pregunto, hay una situación que se ve mucho, que venía viendo, que tiene que ver con la actividad en los bares. Por ejemplo, bares que tienen mesas al aire libre. Y uno da cuenta de que de un lado y del otro de la mesa no hay 2 metros de distancia. Digo, ¿la distancia recomendable sigue siendo 2 metros?
Sí, a ver, como decimos siempre, no es que haya una distancia en la cual el riesgo es cero y a partir de ahí el riesgo es siempre igual.
Sí.
A medida que uno se va alejando más, el riesgo va bajando paulatinamente. Entonces, si uno puede estar a 2 metros, seguro que va a ser más seguro que estar a 1.5 metros.
Uh-huh.
Y 1.5 metros es más seguro que estar a 1 metro. Es progresivo el aumento del riesgo. El tema en los bares, lo que hay que tener presente, es que uno está en una situación que, digamos, hay muchas cosas que confluyen a que el riesgo sea mayor. Primero, que uno está distendido. Se junta para estar en un momento agradable, con lo cual muchas veces se relaja con los cuidados. Segundo, se saca el tapaboca porque lo que va es a comer y hablar. Y tercero, está hablando, con lo cual está emitiendo más gotas y más aerosoles. Con lo cual, todo eso, sin tapaboca hablando, si uno no mantiene mínimamente una distancia, no hay medida que mitigue el riesgo. Aún estando al aire libre, uh-huh. Si uno está uh-huh. hablando permanentemente a 0.5 metro, durante, porque aparte no es que uno para 2 minutos y se va, se sienta y a lo mejor está 1 hora, porque ese es el objetivo de esa reunión, estar charlando 1 hora, bueno, digamos, la medida sería, lo ideal sería que en esas situaciones tratemos de no estar demasiado juntos, dado que nos vamos a sacar el barbijo y vamos a estar hablando.
Está bien. Doctor Bettina le habla. ¿Cómo anda?
¿Qué tal?
Lo que pasa es que yo entiendo lo que usted dice, pero si el Estado Nacional nos dice que está prácticamente todo abierto, de que la circulación de Delta es del 10%, tiene una incidencia del 10%, y que los casos están a la baja notoriamente en todos los distritos, en casi todos los distritos. Después, digamos, que ingrese también esta lo que está diciendo usted, que hay que igual mantener algunos cuidados, sobre todo en bares y demás, en la distancia. Parece casi como contradictorio, ¿no? Porque es como que, ¿por qué se abre tanto? Si estamos al fin de la pandemia, estamos pudiendo con la pandemia, pero al mismo tiempo tenemos que mantener estas distancias y estos cuidados, ¿no?
Sí, bueno, a ver, porque ya vimos en otro lado del mundo, nosotros tenemos la ventaja de que podemos ver lo que van haciendo los otros antes y qué les pasa. Ya vimos que en los lugares donde hubo una vacunación más baja, si gente más reacia a vacunarse,
sí.
Con sacarse el tapaboca y ya está, ya pasó, y nos sacamos el tapaboca, tuvieron rebrotes fuertes. En este momento Estados Unidos tiene varios estados que tienen muchos chicos internados, situaciones complicadas. Entonces, no es verdad que esta situación que tenemos ahora, uno pueda estar seguro que se sostiene independientemente de lo que hagamos. Entonces, si nosotros queremos mantener esta situación de realmente muy pocos casos, con internaciones a la baja permanentemente, con cada vez menos fallecidos, lo que tenemos que tratar es de mantener preventivamente los cuidados que, digamos, no estamos diciendo sigamos con el aislamiento y estemos cada uno en su casa. No, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo, hagamos las actividades uh-huh. recordando que si estamos cerca, tratemos de hablar lo menos posible o de ponernos el tapaboca, ventilemos en los lugares cerrados, es decir, cuestiones que me parece que deberíamos incorporar a una nueva normalidad de hacer las cosas de manera más segura.
Está bien, está bien. Yo recién le preguntaba si, o le introducía el término, si se terminó la pandemia o si el mensaje que se está dando es la Argentina pudo con la pandemia, ¿no? Pudo de alguna manera acotar los efectos de la pandemia. ¿Qué mensaje se está dando con estas decisiones, esta batería de decisiones?
No, bueno, como yo le decía antes, y esto se vio en el discurso del presidente ya de hace 40 días más o menos, hay una necesidad, no solo del gobierno interpretando a la sociedad, de avanzar en salir uh-huh. de la situación de pandemia, en retomar actividades por un tema de necesidades económicas y también de necesidades sociales, ¿no?
Sí.
Si la gente necesita, dice que bueno, esto no es para siempre. Creo que no es una decisión voluntarista en el sentido de que los indicadores hoy en día justifican que se levanten algunas restricciones y que se retomen ciertas actividades.
Uh-huh.
Lo que tenemos que tratar es de justamente tener claro que no es verdad que ya no hay más riesgos. Entonces, tratemos de mantener los cuidados como para que esta vuelta progresiva de cada vez más actividades no implique un rebrote.
Está
esencialmente
bien.
Es eso lo que hay que cuidar.
Jorge Aldo Blanco le saluda. Buen día.
¿Qué tal?
Recuerdo que usted introdujo el concepto de ventilación cruzada y
sí.
Sobre todo me remite al tema de las aulas y el alumnado, sí, ahora que en gran parte de las provincias, incluida Córdoba, desde el lunes que viene, va a haber presencialidad plena. ¿Cómo, sí, cómo lee lo diario de los chicos y chicas que van a estar en los recreos, con o sin barbijo, la ventilación cruzada? Hay algunos gremios que están manifestando que no es viable por ahora, porque hay algunas aulas o algunos colegios que no están en condiciones. ¿Cómo ve esa cuestión, Jorge?
A ver, nosotros venimos recomendando desde el principio, no solo desde el principio, que es el principio de año, de este año, no solo ventilar de manera continua y cruzada, cosa que se ha plasmado en los protocolos nacionales, sino también hemos recomendado que se mida la ventilación usando medidores de dióxido de carbono. Eso genera una enorme diferencia porque uno puede evaluar la situación y, por ejemplo, estar tranquilo si la ventilación es adecuada, de que no está corriendo un riesgo excesivo, o si ve que la ventilación no alcanza, tomar medidas para mejorarla. O si ve que la ventilación es mala, bueno, salir un rato al parque hasta que el ambiente se ventile. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, decidió comprar 33.000 medidores y los entregó a todas las escuelas públicas. Hay un avance grande del Estado provincial en proveer una herramienta que ayuda a esto. Ustedes recuerden que el problema de esta enfermedad es que nunca sabemos quién está contagiando porque las personas contagian sin síntomas. Y por otro lado, se transmite de una forma que uno no ve cuando se está transmitiendo porque es a través del aire. Entonces, y nosotros no podemos dejar de respirar. Entonces, si estamos en un lugar cerrado respirando, vamos a tener un cierto riesgo de contagiarnos porque no sabemos si no hay otra persona contagiando. La única medida que podemos hacer es tratar de no respirar en lo posible el aire que ya respiró el otro. Y entonces tenemos que ventilar. Y podemos usar los medidores para ver si la ventilación es adecuada y es correcta. En el caso de la presencialidad plena se suma un problema adicional, y es que cuando la distancia en las aulas es muy chica, quiere decir compañero de banco, medio metro, ahí ya no hay ventilación que alcance, porque cuando uno está demasiado cerca, directamente está respirando el aire que la otra persona exhaló. Entonces, ahí es muy importante, la única medida ahí que puede bajar un poco el riesgo es usar un tapaboca adecuado. Yo entiendo que la provincia de Córdoba dijo que van a entregar tapabocas, sí, y me parece que la idea no es solo que entreguen tapabocas buenos, sino explicar que el tapaboca tiene que funcionar como un filtro. Es decir, que el aire tiene que salir por delante del tapaboca y no por los costados. Si sale por los costados no sirve. Tiene que estar bien ajustado, ser cómodo, pero estar bien ajustado para que cumpla su función. Si uno logra eso, mitiga bastante el riesgo de estar cerca.
Doctor, yo le hago la última por mi parte. ¿Cómo ve el tema de la reapertura de fronteras terrestres y también los de vuelos a través del aeropuerto? Porque hasta no hace mucho, digamos, eso era el vehículo para el ingreso de Delta, ¿no? Y Delta, sí, era el gran peligro que nos acechaba.
Sí, a ver, no es que eso haya cambiado. Los ingresos de Delta masivos, en la medida que no tengamos circulación mayoritaria acá, va a ser por gente que venga de afuera. Uh-huh. Eso es así. Lo que se está diciendo es que las personas que vengan vacunadas, que eso baja la probabilidad de que, sí, la persona venga enferma o que contagie, no lo hace cero, pero la baja bastante, que esas personas no van a tener que hacer el aislamiento, el resto va a tener que seguir haciendo el aislamiento. Uh-huh. De nuevo, son medidas que ponderan el aumento de riesgo por tomar la medida con el impacto social y económico que tiene la medida. Uh-huh. Sí, entonces, claro, bueno, es un equilibrio entre esas cosas.
Claramente.
Jorge, le hago una última rápido, le pido porque nos tenemos que ir a la cinta. ¿Cuáles son los lugares que usted cree que siguen siendo de alto riesgo?
Los lugares de alto riesgo son los lugares donde la gente está muy cerca, que pueden ser, por ejemplo, si uno va a una cancha de fútbol, a una tribuna, sí, todos juntos 20 centímetros de cada uno y nos ponemos a gritar, aunque estemos al aire libre, eso es de riesgo. Uh-huh. Transportes, oficinas, cualquier lugar cerrado que uno esté sin ventilar es de alto riesgo.
Uh-huh. Está claro. Jorge, le agradecemos como siempre esta charla con Nacional Córdoba.
No, por favor.